El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Miércoles 9 de septiembre de 2020, el español Pablo Carreño, número 27 en la clasificación del tenis mundial, ha logrado el pase a las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras su victoria sobre el tenista canadiense Shapovalov, 17º del mundo en 5 sets. Ha sido un partido brutal en el que el asturiano de 29 años ha conseguido llegar a las semifinales de este Abierto de Nueva York por segunda vez después de lograrlo en 2017. Carreño se va a enfrentar el viernes en semifinales al alemán Alexander Zverev por un puesto en la gran final. Carreño feliz, destrozado, pero representando a España en las semifinales del US Open.
Muy contento. Muy contento, era un partido muy importante para mí, volver otra vez a poder estar en semifinales. Ha sido una batalla tremenda, muy dura físicamente, muy dura mentalmente, creo que ha habido de todo, ¿no? Espero que hayáis disfrutado como lo he hecho yo en la pista y nada, muy contento.
Desde luego que nos ha hecho disfrutar el tenista español. En un momento vamos a estar con el resto de asuntos de la actualidad deportiva, pero antes adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador de informativos de Onda Madrid. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, Laura.
Y hoy con muchos anuncios en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí, era el primer debate de la ciudad con José Luis Martínez Almeida en la alcaldía y como si de un presidente de un club de fútbol se tratase, ha empezado a hacer anuncios como si anunciara fichajes. Por ejemplo, novedades en la movilidad. Las bicicletas no podrán circular por los túneles, tampoco aparcar en las aceras. Habrá un nuevo autobús nocturno a demanda. Se recuperan los fines de semana las peatonalizaciones de la desescalada y habrá tarifas del SER variables.
Generación de un SER dinámico, es decir, las tarifas del SER variarán en función de la calidad del aire que haya ese día en la ciudad de Madrid. La generación de plazas de alta rotación con un límite máximo de estacionamiento de 45 minutos.
Y además anuncia avalancha de cámaras de videovigilancia, por ejemplo en Chueca, en Antón Martín, en la Puerta del Sol o en el polígono Marconi, la bonificación del 100% de la tasa de terrazas.
No parecen muy contentos los hosteleros de Madrid que se han concentrado en el Palacio de Cibeles coincidiendo con el debate municipal.
Sí, parece que no les ha terminado de aplacar ese anuncio de Almeida y convocadas organizaciones de toda España se han quejado de que se les culpe de los contagios del coronavirus y además piden el apoyo institucional y compensaciones por los daños económicos de las restricciones.
¿Qué pasa con una de las vacunas contra el coronavirus?
Estamos pendientes porque la que investiga el laboratorio AstraZeneca, comprada por España, la que tiene que venir en diciembre, ha provocado una reacción adversa en uno de los voluntarios que la está probando y se ha pausado el estudio. Es lo normal, no se suspende, es un proceso habitual en este tipo de investigaciones y nos lo ha corroborado en Buenos Días Madrid Joan Pons Laplana, que le han inoculado la vacuna y está con ella en este momento.
A mí me continúan estudiando, pero lo que no me van a hacer de momento es poner la segunda dosis a ninguno de los voluntarios hasta que no se sepa exactamente lo que ha pasado con este voluntario. Pasa pues bastante frecuentemente cuando se está estudiando un nuevo fármaco.
Gracias, David. A las 2 de la tarde todas las noticias en el informativo de Onda Madrid. 1:04, a esta hora lo que toca en Onda Madrid es contar las noticias del deporte. Empezando por la última hora del Real Madrid, que hoy viene con un nombre propio, es el de Luka Modric, porque en este día el jugador del conjunto blanco cumple 35 años, el jugador más veterano de la plantilla blanca, aunque sigue siendo un indiscutible para Zinedine Zidane. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. 35 años, uno más que el capitán Ramos, pero futbolista vigente, futbolista de actualidad que termina contrato el próximo verano del año 2021 y que va a iniciar su novena temporada con la camiseta del Real Madrid. Ha ganado 17 títulos, 4 Copas de Europa y además es un tipo muy querido en el vestuario. Incluso fue felicitado masivamente después de levantar el Balón de Oro con la camiseta del Real Madrid. Vamos a escarbar en su vida, cómo es Luka Modric, con una persona que lo conoce. Un Real Madrid que tenía previsto jugar frente al Rayo a mediodía, un partido de entrenamiento que se ha aplazado por un resultado no concluyente en el vestuario del equipo vallecano.
En el Atlético de Madrid también viene la actualidad rojiblanca acompañada de un nombre propio, es el de Yanni Carrasco, que va a vestir de rojiblanco las próximas 4 temporadas. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. El acuerdo es hasta 2024 y el Atlético lo anunció en la tarde de ayer, aunque ninguna de las partes ha hecho públicas las cifras de la operación. De esta manera se ven cumplidos los deseos del futbolista y del propio Simeone. Carrasco ya se ejercitó ayer en Los Ángeles de San Rafael y hace que futbolistas como Lemar o Vitolo sean aún más transferibles. Hoy el equipo vuelve a la actividad por la tarde ya con incorporación de los últimos internacionales Joao Félix, Savic, Trippier y Grealish.
Y el Getafe ha presentado nueva campaña de abonados. Hoy juega en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada, un Fuenlabrada que sigue siendo el más activo de nuestros madrileños de segunda en el mercado de fichajes. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura. El último en llegar ha sido Óscar García Quintela, más conocido como Óscar Pinchi, coruñés de 24 años que jugó la pasada campaña en el Extremadura y que llega en calidad de cedido. Su nombre se une a los últimos, el de Rubén Pulido y Franchu Freixaser, cuyos fichajes se anunciaron en la tarde de ayer.
Además, hoy también, Esther, presentaciones en Alcorcón.
Sí, también termina de perfilar su plantilla el Alcorcón con 3 caras nuevas que se han presentado esta mañana. Marc Gual, delantero centro catalán procedente del Sevilla, que ha firmado por 2 temporadas. Juanma, mediocentro procedente del Murcia, que jugará de amarillo las próximas 4. E Iván Martínez, conocido como Barbero, procedente de Osasuna y que llega en calidad de cedido.
Además, en Leganés, ayer anunciaba el conjunto pepinero el fichaje de Asier Riesgo, portero de 36 años, procedente del Girona. Y la pregunta es ahora qué va a pasar con Diego Conde o a lo mejor qué va a pasar con Cuéllar. Quizás ya 3 porteros ante una posible salida de Cuéllar del Club Deportivo Leganés. En Barcelona, fuera de Madrid, nos centramos también, cogemos el puente aéreo para contar que Leo Messi y Coutinho han dado ya negativo en los test PCR y que esta mañana han empezado a entrenar con el resto del grupo. Y hoy también hablaremos de baloncesto. Ayer tuvimos derbi en el Fernando Martín, ganó el Fuenlabrada al Estudiantes 91-84, es la quinta victoria del equipo dirigido por Paco García, un Fuenlabrada que está invicto en esta pretemporada. El entrenador vallisoletano va a ser hoy protagonista en este partido de la una. Además, Tour de Francia, hoy etapa número 11 de la ronda gala, que va a ofrecer una nueva oportunidad para los sprinters, con un terreno prácticamente llano de 167 kilómetros y ya poniendo rumbo al este a la travesía hacia los Alpes. Ayer no hubo cambios en la general. Y en la semana del cooperante que estamos celebrando cerraremos el programa. Ayer no lo pudimos hacer, pero hoy sí, con Alberto Aragoneses, portero madrileño, lo fue del Alcobendas Sport, que desde Tanzania nos va a contar su labor como cooperante y voluntario en la ONG Meraki Bay, luchando en África contra el coronavirus. 8 minutos sobre la una de la tarde, a vuelta de publicidad, desarrollamos los principales argumentos del día en este programa, el Partido de la Una de Onda Madrid.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3750.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Doce minutos pasan de la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. Arrancamos hablando del Real Madrid y hablando sobre todo de Luka Modric, que hoy cumple 35 años, perdón, ya le ponía yo tres de más, Carlos Sánchez Blas, lo que le convierte en el veterano del Real Madrid, uno más que Sergio Ramos, lleva 8 temporadas en el conjunto blanco. Y bueno, pues Modric, que al que le queda todavía un año más de contrato, dio lo mejor de sí después del parón, acabando la temporada y liderando al Real Madrid en una racha de victorias que le valió el título de Liga. Queremos profundizar un poquito más en la figura del croata, que sigue siendo un indiscutible para Zidane.
Bueno, realmente no se entiende el Real Madrid de la última década sin Luka Modric. En el apartado deportivo, por supuesto, ha ganado 17 títulos en 8 temporadas, 4 Copas de Europa, el Balón de Oro aquel año después del Mundial de Rusia, jugando la final con Croacia, y realmente es una figura importantísima en el devenir de la institución en la última década y también a nivel personal. Un tipo muy querido en el vestuario, muy respetuoso y muy deportivo. Él quiere continuar en el Real Madrid, no esquiva esa posibilidad, ha renunciado a ir con Croacia para comenzar bien la pretemporada con el conjunto blanco. Tiene 35 años, va a comenzar su novena campaña en el Real Madrid, termina el contrato en 2021, ha jugado más de 25.000 minutos con la camiseta blanca, y por eso, Laura, queremos escarbar en su figura con José Manuel Puertas, que es coautor del libro Luka Modric, el hijo de la guerra, junto a Vicente Azpitarte, publicado en 2016, y que nos cuenta cómo es Luka Modric como futbolista, pero también como persona.
Hola, José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, pues tú que estuviste dedicándole mucho tiempo a esta obra, El hijo de la guerra, lo del hijo de la guerra es porque hay que contar que, bueno, lo sabrán seguro todos los aficionados del Real Madrid, pero Luka Modric fue un refugiado en Zadar tras el asesinato de su abuelo durante la guerra de los Balcanes, y bueno, pues ahí se forjó en una infancia realmente dura para él, para llegar a ser el jugador clave de uno de los mejores clubes del mundo como es el Real Madrid. ¿Qué nos puedes contar de la figura de Luka Modric que no se haya contado ya?
Bueno, es, como tú bien dices, una víctima de la peor guerra que ha vivido en el siglo XXI Europa, y como tantas otras, ¿no? Y él efectivamente pues sufrió en Zadar, y bueno, no en las cercanías de Zadar inicialmente, donde él vivía con su familia y su abuelo. Su abuelo es asesinado por los Chetnik, los paramilitares serbios, y él tiene que desplazarse a Zadar como tantos otros refugiados, y allí pues vive los peores días sobre esa ciudad, que es verdad que no fue de las más atacadas, pero que fue bombardeada sin duda durante bastante tiempo, ¿no? Y él estaba allí presente y, lógicamente, pues crecer en ese entorno pues no es sencillo, ¿no? Vivir de refugiado en dos hoteles, primero uno un poquito más lujoso, el segundo era una habitación prácticamente en la que se metían toda la familia en un espacio muy reducido porque no había capacidad para más gente y bueno, pues sin duda situación muy complicada y yo estoy convencido que de ahí pues se forja un carácter como es el suyo, que es una persona tímida, retraída, no dirías, no sé si tanto desconfiada, pero probablemente con un círculo muy cerrado de amistades, pero que sí se abre una vez que tiene ese, entras en ese círculo y luego, pues sobre todo una persona con una gran personalidad y una capacidad de esfuerzo y de alcanzar metas que probablemente, bueno, yo creo que ha influido sin duda esa infancia porque no es sencillo salir de ese entorno, está claro.
Sí, de ser un hijo de la guerra se ha convertido en un auténtico guerrero, ¿no? Y se ha ido proponiendo paso a paso todo lo que se ha ido poniendo en su camino, ¿no? Bueno, se hablaba mucho de Luka Modric, incluso a finales de la temporada 2019 se especuló con su salida del Real Madrid, pero ha vuelto a demostrar una vez más que ha sido vital en la consecución del último campeonato de Liga para el conjunto blanco.
Sí, bueno, es verdad que él después del Mundial de 2018, en el que, bueno, recordemos, es otra de sus grandes gestas, aparte de haber ganado 4 Copas de Europa con el Real Madrid, meter a Croacia en la final de un Mundial, un país pequeñísimo, pues tiene un mérito gigante, ¿no? Y ahí, pues, él y Rakitic son las dos principales exponentes de esa selección ajedrezada, ¿no? Y, bueno, evidentemente eso en la temporada 18-19 a él, yo creo que le afecta como a buena parte de la plantilla del Real Madrid, que notó el cansancio acumulado de por el Mundial, pero especialmente él, ¿no? Y, bueno, yo creo que a él, en esta temporada, no es ninguna locura decir que el confinamiento le ha venido razonablemente bien, porque ha encontrado un tono físico que le ha permitido que, bueno, con ese cierto descanso, evidentemente los jugadores han seguido trabajando, pero ha podido descansar del ritmo competitivo y le hemos visto probablemente mejor versión, como dices, una vez que volvió la Liga que antes. De hecho, ha jugado prácticamente todos los partidos cuando antes estaba rotando mucho más, no aguantaba muchos partidos 90 minutos y le daba descanso y luego a la vuelta no ha sido tan así, ¿no? Ha jugado más minutos de promedio de los que había jugado anteriormente y lo ha jugado con mucha categoría. Ahora empieza una temporada normal, obviamente él cumple más años, yo creo que va a seguir teniendo un papel relevante, probablemente no de titular indiscutible en Real Madrid, ha llegado Odegaard también, por supuesto Toni Kroos, Casemiro, todo lo que tiene el Real Madrid por ahí. Pero va a seguir teniendo un papel razonablemente importante en el césped y en el vestuario, como ha sido hasta ahora.
José, ¿cómo es Luka Modric en ese vestuario del Madrid? Sobre todo, ¿cómo es la figura de Luka en Croacia? Fuiste a Croacia a presentar el libro, también se ha publicado en Japón, porque está alejado un poquito del arquetipo moderno de futbolista, ¿no? Sin tatuajes, con esa melena a la que nunca renuncia y que forma parte de su puesta en escena. No es polémico en el campo, es muy deportivo, aprendió castellano en 2 o 3 meses. ¿Cómo es Luka Modric, aparte del espectáculo de futbolista que hemos visto en la Liga Española?
Bueno, yo creo que él, como te digo, Carlos, es un tipo, bueno, no sé si tímido, pero bueno, retraído, efectivamente no es nada lujoso, nada ostentoso, pero sí es alguien que, por lo que cuenta gente que ha compartido vestuario con él, es un tipo que no habla mucho, pero que cuando habla se hace escuchar, ¿no? Porque, o sea, como cuando habla Modric hay que escucharlo, ¿no? Hay una anécdota que se cuenta en el libro, no desvelo el nombre en el libro, pero mira, lo voy a desvelar ahora. En un viaje con el Dinamo de Zagreb, pues, digamos que en un viaje de autobús, Modric le echa una bronca a un compañero que, insisto, en el libro no aparece el nombre, pero lo voy a decir, que es Mario Mandžukić. Y bueno, todos los miembros del Dinamo de Zagreb que iban en ese autobús recuerdan aquella bronca de Luka Modric a Mario Mandžukić, bueno, por una actitud que estaba teniendo el exjugador del Atlético de Madrid en el autobús, ¿no? Fue como muy impactante, ¿no? Porque Luka Modric nunca hacía esas cosas y siendo todavía un chaval, porque el Dinamo de Zagreb, evidentemente, él era un chaval de 19-20 años, pues hizo eso con Mandžukić, ¿no? Y le dijo, oye, que esto no se hace así y tal, ¿no? Bueno, pues eso te demuestra un poco que él es alguien, digamos que se guarda las balas de plata, por así decirlo, ¿no? Que las usa en momentos muy concretos, a nivel de personalidad, obviamente, con los años ha ganado madurez y ha ganado peso específico, pero yo creo que se reserva para darle los manotazos sobre la mesa cuando es muy necesario, ¿no? No es alguien que aparezca, de hecho, por ejemplo, en las comparecencias con la prensa es un poco así, ¿no? No sale muy habitualmente y es de los que salen a las malas, le hemos escuchado muchas veces salir a las malas, ¿no? pero yo creo que sobre todo es alguien que no quiere estar todo el día al pie del cañón, pero que cuando está es importante y una voz autorizada.
Uh-huh. Decíamos, acabará contrato en 2021. ¿Crees una posible renovación podría ser factible para él en el Real Madrid, teniendo en cuenta que tiene a hombres fuertes que vienen por detrás, jóvenes como comentabas antes, Odegaard o Fede Valverde también?
Sí, bueno, claro, vamos a ver qué pasa esta temporada, va a ser clave. Si él me sigue manteniendo un rol importante, pues ¿por qué no va a renovar? Pero bueno, nadie se le escapa que van a llegar ofertas de China, de Estados Unidos, que pueden ser su último gran contrato, y bueno, pues ahí el factor económico entrará. El emocional, él, bueno, pues sí, él desde luego se ha vinculado mucho al Real Madrid, aunque él ya sabemos que de pequeño era quizá un poco más aficionado al Barça, por así decirlo, que al Madrid. Pero bueno, él ahora evidentemente se ha hecho muy madridista y está feliz donde está, pero bueno, yo a un año vista no soy capaz de decir lo que va a hacer Luka Modric, porque, insisto, vamos a ver qué pasa esta temporada, cómo salimos de la situación, si la temporada se desenvuelve con normalidad, cómo funciona el Madrid, no solo en España, sino en Europa, donde yo creo que lleva un par de años siendo evidente que al Madrid le falta un poquito para alcanzar el primerísimo nivel. Y luego, bueno, pues y ver lo que le viene, porque claro, si le viene una oferta de China que le triplica la cobra del Real Madrid, pues nadie le podrá reprochar que se vaya a China a ganar el triple, ¿no? Uh-huh. Es complicado decir a un año vista lo que va a hacer Modric el año que viene, y también lo que va a hacer el Madrid, a ver cómo funciona su rendimiento, pero bueno, si él juega al nivel que ha jugado hasta ahora, no me parecería nada extraño que el Madrid le ofreciera renovar por un año la próxima temporada.
Bueno, José Manuel, pues para devolverte la colaboración que estás teniendo hoy con nosotros y esta deferencia con el partido de la una, te hago la cuñita, ¿dónde podemos comprar el Hijo de la Guerra?
Bueno, mira, ahora mismo es muy fácil, porque solo está disponible en Amazon, hubo una desavenencia con la editorial original y ahora es una, o sea, sacó una segunda edición actualizada que efectivamente solo está disponible en Amazon, así que bueno, pues en Amazon, Luka Modric, el Hijo de la Guerra, pues ahí, tan sencillo como eso, pero uh-huh, es la única opción de comprarlo ahora mismo.
Y prometes entretenimiento a todos los lectores, ¿no?
Bueno, yo creo que
vamos a encargar 20, solo de Onda Madrid 20 ya, ¿eh?
Bueno, es verdad, yo creo siempre que es una historia puñetera de vivir, pero muy bonita de contar. Yo siempre dije eso, ¿no? Y es verdad que Luka lo ha tenido que sufrir, él lo sabrá mejor que nadie, también, bueno, lo diré porque ya se sabe, ¿no? Él ha sacado su biografía oficial, por si hay algún modricólogo que quiera tenerla también. La biografía oficial ha salido recientemente al mercado, aunque hay que decir que él siempre ha tenido buenos gestos hacia nosotros con el libro. Mm. Incluso ha firmado ejemplares, ha hablado bien del libro en la prensa croata, en fin, que en ese sentido él, digamos que le ha puesto un poco el sello, aunque no sea una biografía oficial al libro. Y bueno, pues en Amazon está disponible.
Pues muchas gracias, José Manuel Puertas, autor de Luka Modric, el Hijo de la Guerra, por contarnos un poquito más cómo es Luka Modric en el día de su 35 cumpleaños. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Actualidad del Real Madrid, que como decíamos pasa por la figura de Luka Modric en el día de hoy, Carlos, pero también hay que contar que ese partido que tenía hoy previsto el conjunto de Zinedine Zidane frente al Rayo Vallecano quedó suspendido definitivamente por un PCR no concluyente de un jugador del Rayo.
Hay que tener un poquito de prudencia, se va a jugar a las 12 a puerta cerrada, más de entrenamiento que de competición en la ciudad de Real Madrid, entre el Real Madrid y el Rayo, pero el Rayo está esperando un resultado de PCR de un futbolista que ha salido no concluyente en las últimas horas y se ha optado por la prudencia para evitar contratiempos. El Madrid, que va a jugar el 15 de septiembre contra el Getafe, otro partidillo de entrenamiento antes de afrontar su debut en Anoeta el 20 de septiembre. Ya veremos si jugará Isco, porque tiene un esguince de tobillo y va a llegar muy justo el futbolista malacitano del Real Madrid. Pendientes de Hazard, que vuelve de la concentración de Bélgica, no ha jugado ni un solo minuto.
Por cierto, ha dicho Roberto Martínez, el seleccionador, que no le ve al 100% para mantener el ritmo de un partido.
Sí, él lo ha explicado, ¿no? Que, bueno, ha hecho un trabajo individual, que Hazard está bien, pero ahora mismo no lo podía meter a competir en la Liga de Naciones porque no tiene el ritmo del resto de compañeros. Es evidente que Hazard ha pasado una temporada primera muy dañina en el Madrid, en el capítulo de lesiones, que le ha costado recuperar la forma y que seguramente no va a comenzar en plenitud una campaña en la que los focos le apuntan para que sea la gran estrella del Real Madrid. No hay muchas novedades en el mercado, Laura. Bale se reencuentra con Zidane, está terminando el entrenamiento. El Madrid, que se quiere ahorrar su ficha de dos temporadas, pero no es fácil. Reguilone lesionado, pendiente de esa venta o cesión. Mariano y Mayoral en stand-by. No hay novedades, pero sí hay un sonido de Rodrigo Goes, futbolista importante para Zidane, jovencísimo en los medios oficiales del club.
Estamos muy bien, estamos entrenando muy bien, dando todo lo mejor, todo lo que el cuerpo técnico nos están pidiendo, y a seguir así porque estamos muy bien.
¿Físicamente cómo te encuentras?
Muy bien también, he vuelto con todo, con muchas ganas y está muy bien.
¿Objetivos para esta temporada?
Creo que los mismos de siempre. Al Madrid tiene que ganar todo y es nuestro objetivo ganar todo. Y claro, seguimos sin público, sin nuestra gente, pero estamos concentrados y creemos que vamos a ganar, darlo todo lo posible para ganar.
Y hoy también es noticia, lo está siendo esta semana, las terceras equipaciones de todos los equipos, también el Madrid ha presentado hoy la suya.
Sí, la última que habíamos visto es la del United, que perpetra una tercera equipación. En el caso del Madrid, bueno, habrá debate, yo digo cómo es, de color negro y gris combinado con tonos rosas, sobre todo en el escudo del en el nombre del patrocinador y en las bandas de la marca deportiva que viste al Real Madrid. Tecnología, dice la marca, para regular la temperatura y que los jugadores estén cómodos en todo momento, sea otoño, primavera, verano, invierno. Bueno, me parece estéticamente aceptable, pero esto es mi opinión, no me cautiva porque yo soy más de colores rosa, amarillo, naranja, ya que poco tienen que ver las terceras equipaciones con la tradición de los clubes.
Bueno, rosa lleva, al menos.
No, es que me gusta mucho el contraste, por ejemplo, negro-amarillo, me encanta, lo he visto en la selección, me encanta, es una pasada y me gusta mucho. Negro-naranja, negro-rosa, es un buen contraste, aunque esta es negra y gris. Bueno, la veo y no me acaba de cautivar. Si fuera negra con los tonos rosas, me gustaría mucho más.
Bueno, tercera equipación. Para gusto se hicieron colores. Luego hablamos de baloncesto, Carlos. También contamos, porque bueno, no es ya del Real Madrid, pero siempre lo relacionamos. Ayer el doblete de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal en los últimos partidos para cerrar esta jornada, primera jornada, dos primeras jornadas de la Liga de las Naciones. Ganaba Portugal, como decimos, 0-2 a Suecia. Doblete de Cristiano, que sumó 101 goles ya, supera el centenar, es el primer futbolista europeo en lograrlo con una selección. También ayer Francia ganaba 4-2 a Croacia, el mismo resultado, por cierto, que la final del Mundial marcó uno de los goles de Francia, Griezmann. Bélgica ganó 5-1 a Islandia, como decíamos, sin Hazard en las filas del equipo belga, y Dinamarca e Inglaterra empataron a cero. 26 minutos sobre la 1 de la tarde, hablamos del Atlético de Madrid. Una actualidad, la rojiblanca, que viene también marcada por el nombre de Yannick Carrasco. Ya estábamos hablando de que había abandonado la concentración con la selección de Bélgica porque estaba negociando su futuro para y su continuidad para firmar su contrato con el Atlético de Madrid, y ayer ya se hizo oficial. Rodrigo de Pablo, el belga, va a vestir, al menos eso es lo que pone en su contrato, 4 temporadas más la rojiblanca.
Eso es, al menos 4 temporadas más, Laura, hasta que tenga 31 años como mínimo Yannick Carrasco. El Atlético de Madrid llegó a un acuerdo con el Dalian Gifan a primera hora de la tarde de ayer, aunque ninguna de las partes ha hecho públicas las cifras de la operación. Esto es algo que ya sucedió también cuando se hizo pública la salida de Carrasco a China. Tampoco en aquel momento se hizo pública la cantidad económica de la transacción. De esta manera, se ven cumplidos los deseos del futbolista con esta prolongación de su vinculación con el Atlético de Madrid. No quería regresar Carrasco a China, y menos en año de Eurocopa. Y también se ven cumplidos los deseos de Simeone, que ha contado con el belga desde que regresó como cedido el último día del mercado invernal. Desde entonces, Carrasco ha marcado un gol y ha dado 4 asistencias. Ha sido un fijo en las alineaciones de Simeone, que también contó con él en su primera etapa en el club. Entonces el belga anotó 23 goles y dio 17 asistencias en 2 temporadas y media. Carrasco, como decías, abandonó ya la concentración de Bélgica el domingo. Ya tuvo tiempo ayer de ejercitarse por la tarde en Los Ángeles de San Rafael con el resto de sus compañeros, y estas son sus primeras palabras, primeras manifestaciones a los medios del club tras su regreso.
Muy contento de poder seguir mi aventura aquí con el Atlético de Madrid. Conozco muy bien a la afición, siempre me ha apoyado en mi pasado, y ahora ojalá que en el futuro va a poder apoyarme más. Tengo más años, quiere decir que tengo más de experiencia y más maduro. Todo compañero, es que sea el cuerpo técnico, compañeros o el club, ha visto que he madurado mucho, y es algo positivo, creo que para el equipo. Va a ser otra temporada un poco especial, pero ya estamos acostumbrados desde la temporada pasada y vamos a intentarlo darlo todo y siguiendo darle alegría a nuestra afición y que nuestra afición sea feliz.
Pues nada, esperemos que sea feliz. También destacamos hoy, o destaca la entrevista de Saúl Ñíguez, uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, en las páginas del diario Marca, hablando de que van a ser años importantes para el Atlético de Madrid. Y otro de los nombres propios en este mercado de fichajes es el de Álvaro Morata, porque se publicaba desde Italia un posible interés de la Juve, aunque todo depende también, que parece más claro, la llegada de Luis Suárez, el jugador del delantero del Barcelona, frenaría definitivamente esa posible salida, si es que en algún caso ha habido ese interés por el delantero del Atlético de Madrid, Rodrigo.
Sí, en todo caso sería algo que trastocaría los planes del Atlético de Madrid, que tiene un ojo puesto en lo que pasa en Turín. Es verdad que la Juve sigue buscando un delantero, que ha llegado a pensar en Morata, pero las últimas informaciones apuntan a que el elegido va a ser Luis Suárez, que fue la primera de sus opciones cuando se plantearon salir al mercado. El plan del Atleti es no vender a Morata, de hecho, se remite a la cláusula de rescisión del futbolista, y lo que quiere el Atlético de Madrid es buscarle un socio para el ataque si es que llegan ofertas por Diego Costa, que él sí que está en el mercado. El último ofrecimiento que le ha llegado al Atlético de Madrid es el de Raúl de Tomás, que puede salir cedido gratis debido al descenso del Español, pero en los planes del Atlético de Madrid es que Morata esté la próxima temporada y que haya un delantero, si es posible que no sea Diego Costa, si es que llegan ofertas para completar ese ataque rojiblanco.
¿Algo más de la actualidad rojiblanca, Rodrigo?
Bueno, también pendientes en el mercado de lo que suceda con Hermoso, que sabe que es el cuarto central y que maneja media docena de ofertas para cambiar de aires. Y la última hora del equipo, que sigue con su puesta a punto en Los Ángeles de San Rafael. Esta tarde se reanuda el trabajo ya con los internacionales, incluido Joao Félix, que anoche dio la asistencia del gol 101 de Cristiano Ronaldo con Portugal para ganar a Suecia. Uh-huh. Trippier empató a cero con Inglaterra ante Dinamarca y jugó de carrilero zurdo, algo que sorprende en el Atleti y no se ve con malos ojos, porque eso le puede dar más versatilidad a la defensa rojiblanca. Savic ganó 1-0 con Montenegro a Luxemburgo y Grevic fue suplente en la derrota de Croacia ante Francia.
Gracias, Rodrigo. Enseguida hablamos contigo también del lío que hay entre la Liga y la Federación con los partidos de los lunes y los viernes. Pero antes hablamos también de la última hora del Getafe, que pasa por el amistoso que va a jugar hoy el conjunto de José Bordalás en el Fernando Torres de Fuenlabrada, y que lo vamos a contar aquí en La Otra de Telemadrid.
Este miércoles vive la pretemporada de los equipos madrileños en La Otra. Fuenlabrada, Getafe. El miércoles por la tarde, fútbol en La Otra.
Pues un Getafe que va a jugar en Fuenlabrada y que tiene nueva campaña de abonados, Esther Juaranz.
Pues sí, la verdad es que el Por Vosotros es el título que va a tener esa campaña de abonados, esos precios con descuentos para gente desempleada, para los niños, desde 520 euros en tribuna hasta 250 euros en los fondos. Y bueno, pues el Getafe, que quiere también hacer esos precios populares para ayudar, esperemos que a lo largo de la temporada, cuando empiece a poder ir el público, a que la gente siga enganchada a este equipo, que por cierto Laura ha entrenado esta mañana en el Coliseo, en esa última sesión preparatoria antes de ese partido que comentabas amistoso esta noche.
¿Y qué novedades va a presentar el comandante Bordalás para el partido frente al conjunto de Sandoval?
Bueno, yo creo que la nota más destacada podría ser el debut de Cucho Hernández con la camiseta del Getafe. No estarán los dos internacionales absolutos que esta semana han jugado, que son Enes Unal y Máximo Vi, pero sí oportunidad para ver esa llegada, esos nuevos jugadores, a ver cómo los va metiendo Bordalás en su equipo y cómo los va poniendo.
Poco movimiento en el mercado de fichajes.
La verdad es que poquito está sonando de momento, pero el Getafe tiene que mover ficha, porque el Getafe tan solo ha fichado 4 jugadores, han salido 9, va a recuperar alguno que tiene cedido, pero la verdad es que bueno, pues todavía no se habla de mucho más. Quizá el interés de el Almería y de Spezia, el club italiano, por Chitizuela, el portero, que tiene contrato hasta 2021 y que podría salir gratis a ese club italiano donde llegó a Europa por primera vez desde Argentina.
Ganas de ver al Getafe esta tarde en ese amistoso frente al Fuenlabrada, lo veremos en La Otra. La Liga arranca este fin de semana y veremos a ver si el viernes. Hay 2 partidos programados por el organismo o la patronal, el Granada Athletic de Bilbao en Primera División y el Leganés Las Palmas en Segunda División. Pero Rodrigo de Pablo, la última hora pasa porque sigue la guerra abierta entre la Federación y la Liga con respecto a los partidos de los viernes y los lunes.
Sí, es otro caballo de batalla. Seguramente si no discutieran por eso, estarían discutiendo por otra cosa. Lo último es el nuevo aviso que le ha lanzado la Federación a la Liga de que no se puede jugar los viernes ni los lunes. El problema es que pasado mañana ya están fijados esos dos partidos que tú aludías. Tebas dice que total, si no va a haber público, ¿qué más da? Pero Rubiales insiste en que una sentencia de lo mercantil lo prohíbe. En todo caso, el 6 de octubre se va a celebrar el juicio que va a determinar qué entidad está legitimada para fijar los horarios, pero claro, hasta entonces habrán transcurrido 5 jornadas. Como hasta entonces no va a haber acuerdo, porque no hay voluntad de entenderse, la Federación le ha pedido a la jueza de competición que fije otra fecha para esos dos partidos que ya tienen que jugarse pasado mañana y para los otros encuentros que a su juicio pueden jugarse a la hora fijada. Entre ellos está el Getafe Osasuna de la segunda jornada del viernes 18. Competición va a decidir esta tarde, pero antes la Liga y los clubes están trabajando en las alegaciones. La Liga sigue RQR, dice que le ampara una cautelar de la Audiencia Provincial y si la cosa no se arregla, y no parece que se vaya a arreglar, la Federación incluso amenaza con no mandar árbitros el viernes a los partidos fijados, el de Leganés y el de Granada. Así que si no remite la marejada, no hay tregua entre la Liga y la Federación, ni siquiera en tiempos de pandemia.
Bueno, pues la Federación que dice que no manda árbitros, la Liga que dice que no los paga. No te vayas muy lejos, que luego nos vamos a viajar por Tanzania juntos para conocer a Alberto Aragoneses. Y otro lío es el que tenemos montado con el Consejo Superior de Deportes, que se desmarca de los protocolos para la práctica del deporte no profesional. Carlos Sánchez Blas dice que es un asunto entre federaciones y comunidades autónomas.
Un asunto peleagudo, ¿eh? Tras 2 semanas de negociaciones, el Consejo Superior de Deportes da por terminadas las conversaciones con comunidades y federaciones. No habrá protocolo unificado para el deporte no profesional español y a partir de aquí hay que activar protocolos individualizados en cada deporte que han de confeccionar las federaciones en conversaciones con la comunidad de cada región. 2 grandes problemas en el fondo del asunto: no hay dinero para los test, aunque se compartan gastos es un control que no se puede asumir durante una temporada entera, y también el asunto del público en las gradas. El CSD recomienda 1.000 al aire libre, como mucho 500 en recintos cubiertos. Esto ha dicho Irene Lozano sobre el protocolo que no existe, la secretaria de Estado para el Deporte.
En ningún caso la estabilidad de la competición y la estabilidad del fútbol está garantizada, y sobre todo la garantizamos a través de los protocolos muy exigentes y muy estrictos en los que trabajamos conjuntamente y hemos seguido trabajando después de que consiguiéramos terminar la temporada 19-20, y la temporada 20-21 va a comenzar pues en el contexto de una pandemia, en un contexto complicado, pero desde luego en ningún modo se va a ver contaminada la competición por los asuntos administrativos o penales.
Y la actualidad de Segunda División, que sigue pasando por los muchos fichajes para el Fuenlabrada de Sandoval, que como decimos jugará esta tarde ante el Getafe. Ayer llegaban Franchu y Rubén Pulido de la fábrica al Fuenlabrada y también Aldair Fuentes, Esther.
Sí, la verdad es que son los últimos nombres en llegar en el Fuenlabrada. El último anunciado ha sido Óscar Pinchi, coruñés de 24 años, que jugó la pasada campaña en el Extremadura, que llega en calidad de cedido. Su nombre se une a los de Rubén Pulido y Franchu, que se anunciaron ayer por la tarde.
El Fuenlabrada, que tira de cantera tanto de la blanca como de la rojiblanca. Y hoy presentaciones en Alcorcón.
Sí, 3 presentaciones, caras nuevas. La verdad es que está renovando muchísimo el conjunto amarillo la plantilla. Y ojo, porque Emilio Vega, el director deportivo, ha comentado en esa rueda de prensa que le quedan como mínimo 3 incorporaciones más, así que centrando y sobre todo rejuveneciendo, diría yo, porque es la nota predominante en el Alcorcón. Hoy ha presentado a Barbero, a Margual y a Juanma. Vamos a escucharles. Margual, el primero, un delantero catalán que procede de Sevilla, que ha firmado por 2 temporadas y que tiene 24 años, gran experiencia, con 95 partidos ya jugados en Segunda División B. Así que vamos a escucharle a él cómo se define, porque es mejor que lo escuchemos.
Un jugador joven con hambre, con trabajo y que tenga experiencia, pues puede ser un plus, y espero dar eso, ayudar ese extra al equipo, que tenga un poco de visión de las dos partes.
Juanma, mediocentro de 22 años, procedente del Murcia, 70 partidos en Segunda División B, que también se define así.
Al final la gente me dice mucho que soy un box to box hoy día, que bueno, tanto un poco en la parte de la defensiva como ofensiva. Al final, un jugador completo que no destaca prácticamente ninguna faceta de manera extraordinaria, pero que tiene un poco de todo y bueno, sobre todo una persona humilde, trabajadora y que bueno, que va a intentar dar siempre lo máximo de sí.
Bueno, pues box to box se define Juanma. Y como digo, la nota predominante del Alcorcón es que está fichando jugadores muy jóvenes. El último ha sido Iván Martínez González, conocido como Barbero, y que habla así de la juventud.
No pienso en cosas de futuro, pienso en el presente. En el presente que estoy aquí y que si el día de mañana surgen cosas mayores, porque aquí lo he hecho bien. Y es lo que yo quiero, o sea, trabajar, aportar cosas positivas al equipo, que el equipo vaya bien principalmente. Y bueno, a partir de ahí ya veremos.
Pues esos son los tres nuevos fichajes del Alcorcón y el Leganés que presentaba ayer a Asier Riesgoester.
Bueno, es la última incorporación, un portero veterano formado en las categorías inferiores de la Real Sociedad y que la pasada temporada jugó 27 partidos en el Girona. En 11 de ellas, ojo, mantuvo la portería cero. El conjunto catalán le había ofrecido la renovación, pero Riesgo ha preferido la opción de Leganés, así que no sé, Laura, si eso tiene que ver con una posible salida del Pichu Cuellar.
Pues habrá que estar muy pendiente. Gracias, Esther. Cambiamos el balón de fútbol por el naranja. Hablamos de baloncesto y hablamos de Urbas Fuenlabrada, que está despertando mucha expectación en esta pretemporada, porque Carlos, ayer nueva victoria, en este caso derbi ante Estudiantes.
Sí, otra vez le ha ganado dos partidos a Estudiantes en pretemporada, anoche en el Fernando Martín, 91-84, en un encuentro apretado. Es verdad que ha ganado los cinco, dos a Estudiantes, uno a Burgos, otro a Tenerife y otro a Gran Canaria, que le queda uno frente al Burgos en la ciudad castellana el próximo viernes. Pero bueno, más allá de eso, son partidos apretados, hay mucha ilusión, fichajes que lo están haciendo muy bien, como Apsau y Trimble, dos americanos que van a dar mucho que hablar, y creo que el termómetro de la ilusión, Laura, el mercurio de ese termómetro, está completamente desbordado en el sur de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues vamos a preguntarle a su entrenador, a Paco García, cómo está esa ilusión con el nuevo Fuenlabrada. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que decirle a la gente que se tranquilicen un poquito, ¿o cómo lo ves tú?
Bueno, sí, dentro de la normalidad de lo que es la pretemporada, pero en los tiempos que corren, y más en el sur de Madrid, el hecho de que haya buenas noticias, pues siempre es bienvenido, ¿no? Y este Urbas Fuenlabrada, que en la temporada anterior pues ganó muy poquitos partidos, pues ahora mismo las victorias, aunque sean en partidos de pretemporada, pues siempre son muy bienvenidas.
Desde luego, cinco victorias, os queda el partido del viernes en Burgos, y todo preparado ya para el 18 de septiembre, el debut frente al Obradoiro.
Todas las miras están puestas en ese partido. Yo creo que hemos hecho un trabajo de pretemporada francamente bueno, donde el trabajo físico a cargo de Rubén Portes ha sido estupendo, ha puesto al equipo en la línea de lo que buscábamos desde el minuto uno, solventando pues los problemillas que van surgiendo a lo largo de la pretemporada, y más esta pretemporada con todo lo que conlleva los controles del COVID. Y hemos llegado a un punto en el que, bueno, sabemos que estamos bien, sabemos que estamos todavía con muchas cosas que mejorar, pero con la ilusión de llegar a ese día 18 a tope y bueno, y para buscar un inicio de temporada con victoria.
Uh-huh. Estás contento con el equipo, pero sí te escuchaba ayer en las reacciones después del partido ante Estudiantes que hay que buscar más regularidad, que estuvisteis muy bien en el primer y último cuarto, por ejemplo, pero sí que os desenganchasteis en el segundo y el tercero, y que es ahí donde quieres que el equipo sí que tenga una línea para poder ganar partidos.
Sí, yo estoy, bueno, satisfecho por la respuesta del grupo en cada entrenamiento, en cada partido. Ayer, por ejemplo, nos habíamos propuesto mejorar el primer cuarto, que no estaba siendo bueno en los partidos anteriores. Lo hicimos, fuimos muy obedientes, pero luego en el segundo se nos olvidó todo lo bueno que habíamos hecho en el primero. Y por eso el partido se igualó, ¿no? También es cierto que, bueno, pues Movistar Estudiantes hizo un partido muy serio, con su perímetro, ya con Edwin Jackson a pleno rendimiento, con Abramovich a pleno rendimiento, y bueno, pues aquí nadie regala nada, y evidentemente todos los equipos queremos jugar, queremos evidentemente ganar también, porque en pretemporada ayuda a que el trabajo sea más fácil de llevar, y por eso se igualó, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar ese puntito de regularidad que reclamaba yo al acabar el partido, pero sabedores también que, bueno, que estamos en la quinta semana de trabajo, que todavía, bueno, el año es muy largo, y como yo digo a mis jugadores y a mis ayudantes, tranquilos, que luego la temporada se hace muy larga, y si todo lo hiciéramos bien ahora al principio, no sabríamos qué hacer dentro de dos meses.
Entonces, Paco, ¿en qué quedamos? Le decimos a la gente que tal y como está el equipo con estos resultados, a pelear la Liga, ¿no? Con el Madrid, con el Barça y con el Baskonia, ¿no? Y Valencia.
Por lo menos, no. Todo la prudencia es poca, ¿no? Venimos de de terminar una liga cuando se cerró de aquella manera, aunque luego nos quedáramos hasta 6 equipos fuera de disputar esa fase final de Valencia. Cuando se cerró la competición en marzo, no hay que olvidar que éramos el penúltimo equipo de la competición. E insisto, había ganado Fuenlabrada 5 partidos en la temporada anterior. Con lo cual, el objetivo es muy claro y debe de ser siempre el primer gran objetivo de este club, entiendo yo, que es primero la permanencia y después pues no renunciar a nada. Ayer se lo decía yo a los jugadores, quiero un equipo que juegue o que intente jugar igual fuera que en casa, que busque victorias tanto en Fuenlabrada como fuera de Fuenlabrada. Encontrar ese punto de que el equipo puede jugar un buen baloncesto, puede ir a ganar a cualquier equipo, pero también, si no hacemos las cosas bien, va a poder perder con cualquier equipo.
Más allá de los resultados, que es lo que te piden a ti y lo que pide el aficionado para ver al Fuenla una temporada más en la CB, creo que como oferta de ocio el equipo tiene buena pinta. Cuando uno se pone a ver un partido, le gusta disfrutar del básquet. Este Trimble tiene una pintaza, Absou es muy espectacular, Yenga si lo recupera ya lo conocemos, Tomás Bellas juega rápido, puede ser un equipo agradable de ver, ¿no?
Bueno, eso es lo que intentamos. Si no vamos a tener público en el pabellón ni en los pabellones que visitemos hasta no sé cuándo, pues al menos que la gente cuando vea la oferta por televisión y vea que el Urbas Fuenlabrada juega, pues que le apetezca ver el partido, que vea un equipo que juega rápido, que hace transiciones rápidas, que tenemos tiro exterior, que buscamos penetraciones, que nuestros pivos son solventes, que nuestra defensa es equilibrada. Entonces, bueno, pues un partido en el que haya mates, tapones, triples, contraataques, pues que sea divertido para todos aquellos que se sienten a ver un partido del Urbas Fuenlabrada. Ese es el objetivo. Evidentemente, siempre después de perder, ayer lo hablábamos también al acabar, ganar jugando bien es facilísimo. Lo importante es ganar no jugando no tan bien. Y en esos umbrales también nos tenemos que saber mover.
Paco, ¿cómo es la vida de un entrenador de baloncesto en pandemia? Quiero decir, ¿te cuidas más de esquivar una caña con un amigo, un café con un compañero de trabajo que no está en el día a día del Fuenlabrada? ¿Tienes un poco más de miedo? ¿Compartes el miedo que tenemos todos a cometer un error? ¿Habéis tenido positivos en la plantilla y en el equipo? ¿Cómo es la vida? ¿Esta nueva vida que nos ha tocado sufrir?
Bueno, nosotros somos, yo digo mucho, los deportistas ahora mismo somos grandísimos privilegiados. Nos hacen test cada semana, nos toman la temperatura cada día que llegamos al pabellón, rellenamos cuestionarios sobre nuestro estado de físico, si tenemos alguna anomalía. Somos grandes privilegiados con respecto al resto de la sociedad y eso es algo que también tenemos que valorar y evidentemente también tenemos que darle mucha importancia, ¿no?, a la hora de cuidarse. A mí me duele decir la palabra miedo, yo no quiero tener miedo, pero está claro que el COVID está ahí y hay que tener una precaución máxima. La distancia social, la limpieza de las manos, usar la mascarilla, pues son todas estas cosas que sabemos que son pequeñas cosas, pero que la sociedad tiene que entender que es importante para intentar que esto no se extienda más de lo que ya se ha extendido. A mí me duele cuando salgo a la calle y veo que todavía hay gente que va sin mascarillas, que me enerva los nervios de decir, ostras, ¿cómo puede haber gente tan idiota, no? Pero bueno, es así. A partir de ahí, pues intento pues tener un poquito más de cuidado. Sí, es inevitable, porque si el club, si todos los que estamos en el equipo intentamos estar bien, no voy a ser yo, al menos ese es mi compromiso y así quiero que sea dentro del equipo, el intentar no ser yo el contagiado, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que tener un poquito más de prudencia, pero quiero desterrar la palabra miedo, quiero desterrarla. Me gustaría volver a vivir como se vivía en España hace 7 meses, pero vamos a estar una temporada que va a ser imposible vivir igual, pero también renunciar a todas esas cosas de la vida cotidiana, ¿no? A mí soy una persona muy de la calle, me gusta salir, me gusta tomarme una caña con mis amigos, me gusta ir a cenar y a comer por ahí, y bueno, pues intento, de momento, con ciertas precauciones, pero intento no renunciar a ello.
Uh-huh. Quizás a eso ya os habéis acostumbrado, nos hemos acostumbrado la mayoría. Lo raro, lo extraño es lo de jugar sin gente en la grada. Paco, ya os estáis acostumbrando también en estos partidos de pretemporada, pero vais a echar mucho de menos a una afición, por lo menos en los primeros partidos, como es la del Fuenlabrada, siempre tan caliente. Y sobre todo quería que me hicieras una mención especial a Jessica, una aficionada que habéis perdido recientemente, muy aficionada del Fuenlabrada, una chica muy jovencita que nos ha dejado desgraciadamente y que, bueno, que esa gente también es el Urbas Fuenlabrada, ¿no?
Por supuesto que sí. Posiblemente, bueno, pues Jessica Alonso, que nos dejó la semana pasada, sea un poco el exponente de esa afición de que tiene el equipo detrás y que por desgracia no va a poder estar ahí apoyándonos, ¿no? Pero en esta zona de Madrid también el COVID se ha llevado a muchas personas y, bueno, pues en el recuerdo están todas ellas. Insisto, encabezadas por Jessica, posiblemente, pues sí, porque era alguien muy cercano al equipo. Y te puedo garantizar que los jugadores que ya llevan tiempo en el grupo, tanto el staff técnico como la propia directiva, han sentido mucho su pérdida. Y vaya desde aquí mi mensaje de cariño y de ánimo a toda la familia y a todos sus amigos. A partir de ahí, pues evidentemente jugar sin público es algo terrible para todos nosotros. Yo creo que cualquier deportista quiere jugar siempre con un pabellón lleno, aunque sea en contra, ya no te digo si es a favor, pero lo que no nos gusta es salir a una pista en la que no haya nada de público, en la que no haya ambiente, en la que se escuche todo. Yo creo que todos nos gusta jugar arropados, insisto, tanto por público a favor como público en contra, pero que haya público, ¿no? Este es un espectáculo que se ha hecho para que la gente disfrute en los pabellones, para que la gente vea a los jugadores de cerca, vea la acción de cerca, y bueno, pues si ahora no va a poder ser, pues evidentemente animarles, como yo decía hace ya unos meses, a que somos nosotros los que nos tenemos que meter en la casa de los aficionados, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de las radios, de los periódicos, y que sientan el equipo lo más cercano que se pueda.
Bueno, pues aquí en Onda Madrid vamos a poner nuestro granito de arena retransmitiendo esos partidos del Urbas Fuenlabrada y haciéndoselo llegar a toda su afición. Paco, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid, que haya mucha suerte y que empiece el espectáculo de la mejor forma posible.
Muchísimas gracias, encantado de atenderos y para cuando queráis.
Y a 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde, en la semana del cooperante, cerramos el programa con Alberto Aragonés, esportero madrileño que desde Tanzania nos atiende para contarnos su labor como cooperante luchando en África contra el coronavirus. Rodrigo, cuéntanos, ¿quién es Alberto Aragonés?
Sí, los más futboleros seguramente lo conocerán por sus paradas en el Sanse, Unión Adarve, Alcobendas o en el Villaverde, pero Alberto Aragonés es más que un portero de fútbol. Un día descubrió que sus manos podían abarcar algo más que un balón y se marchó a Río de Janeiro a dar clases en la favela más grande de Brasil. Después el fútbol lo llevó a Islandia, pero él aprovechó para trabajar también en labores comunitarias, y el año pasado decidió irse a África con la ONG Meraki Bai. Quería sacar de la calle a los niños más desfavorecidos a través de los valores del deporte, pero una vez allí estalló la pandemia y desde entonces ha atravesado Sudáfrica, Zambia y Tanzania aldea a aldea, y siempre con una sonrisa y un balón, explicando qué hay que hacer para defenderse de la amenaza de la COVID-19 y recaudando fondos para no perder ese partido. Creo que ahora está pasando sus últimos días en Dar es Salaam, y además esta semana, que se ha celebrado el Día del Cooperante, él cumple 27 años.
Bueno, pues estamos en comunicación con Alberto Aragoneses, que nos atiende desde Tanzania. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. Estoy aquí en un hotel de Dar es Salaam, de Tanzania.
Queríamos que nos contaras qué te hizo cambiar radicalmente tu registro de dejar los guantes de portero para marcharte a hacer voluntariado por el mundo.
Soy un facilitador de la cooperación. El verdadero cooperante son los que hemos ido encontrando en el camino aquí en África. Personas dedicadas a sus proyectos, personas que intentan dar lo mejor y hacer que sus comunidades crezcan. Y nosotros hemos intentado aportar, porque Las Tapas Limpias no ha dejado de ser un proyecto de movilidad, de educativo, pero hemos facilitado la cooperación a esas personas que hoy hay que felicitarles porque es su día.
Alberto, estás trabajando allí en África para no perder el partido contra la COVID. Aquí de momento creo que lo vamos perdiendo. Allí en Zambia, en Tanzania, ¿cuál es el minuto de juego, el resultado?
Bueno, aquí el minuto de juego es... la verdad, no hay preocupación. No hay miedo, la gente va sin mascarillas, el país lo ha tomado las autoridades como algo normal, y la gente pues no, además que es difícil de tomar las medidas aquí porque no tienen los recursos, una casa para hacer una cuarentena o limpiarse las manos con agua porque el agua aquí es... Pues es difícil poner unas medidas aquí en este país.
Y luego hay una cosa que me interesa que nos cuentes. Recuerdo que antes del Mundial de Sudáfrica se dijeron muchas cosas buenas del fútbol como catalizador de un progreso necesario en África. Tú que has conocido bien la realidad, 10 años después, ¿qué hay de cierto en eso?
Hay mucha pasión por el fútbol. A todos los lugares que he ido, cuando dices que eres futbolista, parece que se iluminan los ojos y te sonríen con la mirada. Y al final les interesa mucho. Ellos, mucha gente quiere aprender a base de ello, y es por ello que se han creado muchas academias aquí en África para ayudar a los niños, dando una educación a través deportiva y también muy educativa en valores.
Y luego en este tiempo creo que has aprovechado para hacer mucho bien. Y también creo que has aprendido algo de Swahili, que haces tus pinitos en Swahili. ¿Qué nos podrías decir en la radio a esta hora de la tarde en directo, en Swahili?
Pues puedo decir cómo me llamo, gracias. Puedo decir Dimalango Naitua Alberto, Natoka España y Asante Sana. Sé contar hasta 10 para entenderme bien para comprar cualquier cosa. Bueno, siempre es grato hablar el mismo idioma que ellos, y ellos lo agradecen mucho.
Yo sí quería preguntarte, Alberto, ¿cómo podemos ayudar desde aquí? Estamos hablando de esta ONG, Maraki Bai, luego sobre el proyecto de Zapas Limpias. No sé si tenéis habilitado alguna forma de poder contribuir con vosotros a través de alguna página web o de forma online.
Se puede contribuir a través de la página web merakibay.org. Es una ONG española que está asentada en Ciudad del Cabo y está desarrollando una favela de allí. Y tiene un programa de voluntariado, se puede aportar directamente desde la página web. Y como yo os digo, vine a ayudar a África, pero en realidad es África quien me ha ayudado a mí.
¿Qué proyecto tienes a corto plazo? ¿Vas a quedarte allí o quieres regresar a España pronto?
Ya regreso a España. Vine aquí a Dar es Salaam para coger dentro de una semana mi vuelo. Y nada, ahora retomar mi práctica deportiva. Al final yo me gusta definirme como futbolista. Ya vuelve a empezar la liga. Entonces ahora ya toca ponerse los guantes de portero. Y con todas las enseñanzas que me ha dejado África, volver a parar penaltis y tiros por la escuadra.
En esta ocasión ya de forma literal. Pues Alberto Aragoneses, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Esperemos que los que nos hayan podido escuchar te hayan visto como un ejemplo y que entre todos podamos ayudar un poquito a que este mundo sea algo mejor. Gracias, Alberto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Y si quieren verlo también en el Telenoticias de Telemadrid a partir de las 3 con la última hora del deporte. Ahora se quedan con los servicios informativos de esta casa con Onda Madrid con David Junquera. Perdón, mañana más deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid.